te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Hoy en La Pipeta te invitamos a escuchar información de vital importancia
para el cuidado ambiental del agua potable,
que de acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, las comunidades, los grupos de ciudadanos y las personas pueden desempeñar un papel activo en la protección de sus fuentes de agua potable de la contaminación. Algunas medidas cotidianas a tener en cuenta son el uso y desecho de los materiales nocivos como aceites de motor, pesticidas o medicamentos, limitar el uso de fertilizantes en nuestros jardines, así como mantener adecuadamente el sistema séptico.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Hoy, como todos los miércoles, tenemos un tema que yo creo es muy especial, es de gran importancia para todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos dos invitados que nos van a hablar acerca, pues, del cuidado especializado que debemos de tener sobre el agua potable, ¿verdad? Quizás haya otros temas por ahí que nos pueden explicar un poco más relacionados con el cuidado del agua potable. Para ello tenemos como invitados a la doctora Florentina Zurita Martínez. Doctora, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
También tenemos al doctor Alan Tejeda Ortega. Doctor, buenas tardes y bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos.
Muy bien, pues la doctora Florentina Zurita es profesora investigadora titular aquí en el Centro Universitario de la Ciénega, pertenece al Departamento de Ciencias Tecnológicas. Ella obtuvo su maestría en Ingeniería Ambiental, ¿es correcto?
Sí, sí,
Ingeniería Ambiental. Pertenece, que esta maestría perteneció a la División de Estudios de Posgrados de la Facultad de la Universidad Autónoma de México. También hizo el doctorado en Ingeniería también Ambiental, ¿verdad? Del CIATEC, uh-huh. ¿Es cierto? CIATEC. Del CIATEC. Y pues ella obviamente es uno de los investigadores que pertenecen al Sistema Nacional pues de Investigadores. Tiene muchas publicaciones indexadas en revistas en JCR. Ella dirige estudiantes aquí en la maestría y el doctorado de este centro universitario, etcétera. Podemos hablar de toda una amplia trayectoria de la doctora Florentina Zurita. Y respecto al doctor Alan.
El doctor Alan actualmente es profesor e investigador asociado en el Departamento de Negocios del CUCIÉNEGA. Él es ingeniero químico, tiene maestría en ciencias y doctorado en ciencias, también por este mismo centro universitario. Y bueno, pues él tiene una amplia experiencia en cuestión de docencia, de investigación. Actualmente está trabajando en temas de ingeniería ambiental, biofitorremediación, sostenibilidad, y se enfoca también en entender la dinámica de contaminantes convencionales y microcontaminantes en humedales de tratamiento, sistemas acuáticos y suelo. Actualmente él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y cuenta con perfil PRODEP. Bienvenidos a ambos.
Gracias. Muy bien, pues bienvenidos, es un gusto tenerlos aquí en este programa. Doctora, para empezar, acerca del cuidado ambiental que debemos de tener sobre el agua potable. En primer lugar, ¿qué caracteriza el agua potable? ¿Cómo es diferente de otras aguas, por ejemplo, aguas residuales, aguas superficiales? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Y en términos generales, pues cuidados que debemos de tener, cuidados medioambientales para este tipo de agua.
Ok, bueno, antes de empezar a hablar de este tema, yo quisiera platicarles que el doctor Alan y yo trabajamos en el Centro de Investigación en Calidad Ambiental de aquí del CUCIÉNEGA, que en el 2009 inició como un laboratorio y posteriormente, por la importancia de las investigaciones que ahí realizamos, pues actualmente es un centro ya de investigación. Y respecto a lo que comentas, bueno, pues el agua potable es el agua que reúne las características para que sea apta para consumo humano. Actualmente hay todo un enorme problema de escasez, no solo en México, sino en diferentes partes del mundo. Y entonces nosotros desde el Centro de Investigación en Calidad Ambiental, buscamos contribuir a la solución de esta problemática. ¿De qué manera? Pues buscando formas alternativas de tratar las aguas residuales. Las aguas residuales son las aguas que se generan o que tienen ciertas características una vez que las utilizamos. Entonces, una forma de abonar en una mayor abundancia del agua potable, pues es que estas aguas residuales sean tratadas y que se reincorporen al ciclo hidrológico de manera más fácil, que se descarguen en los cuerpos de agua, que finalmente son los receptores finales, ríos, lagos, etcétera, o infiltración en el agua subterránea, que estas aguas residuales, una vez tratadas, ¿sí?, se incorporen con ciertas características, de manera tal que posteriormente se puedan utilizar como agua potable. Entonces, esa es la principal diferencia. El agua potable es un agua apta para consumo humano. Y el agua residual es el agua sucia o es el agua una vez que la ensuciamos.
Y al respecto, ¿cuál es la problemática o el panorama en el cual México está respecto a la contaminación del agua?
Bueno, pues desde mi punto de vista me parece que México tiene un problema bastante severo en cuanto a contaminación de agua. No nada más en contando los cuerpos de agua superficiales como lagos, ríos, lagunas, sino incluso aguas subterráneas. Me ha tocado aquí en la región, no digamos mucho más lejos de nuestra región, pero aquí mismo, aguas contaminadas por alta cantidad de sales utilizadas en la agricultura, etcétera, que pues, normalmente en los pozos profundos ya se puede llegar a ver ese tipo de pues de contaminación, ¿no? Entonces, creo que México realmente tiene un severo problema que, bueno, tenemos que atacar de alguna forma, ¿no? Precisamente como comenta acá la doctora.
Hace un momento comentaban, doctora, por ejemplo, que en su centro de investigación pues tienen la finalidad de alguna forma buscar una solución a este problema de contaminación, por ejemplo, como lo que menciona aquí el doctor Alan, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, no sé, en mi colonia, al estar recibiendo el agua de la red pública, pues es un agua que a veces huele azufrada, tiene un mal olor, posiblemente son las sales que decía el doctor Alan o algún otro tipo de residuo, ¿no? ¿Qué técnicas tienen ustedes para aportar una solución a esto de la contaminación del agua?
Ok, bueno, insisto en que podemos hablar de tratamiento de aguas y tratamiento de agua residual, ¿verdad? Okay. Entonces, cuando hablamos del agua que llega a las casas, estamos hablando de un agua relativamente limpia, que no es un agua residual, pues. ¿Sí? Que es un agua que viene de los pozos, porque en Ocotlán el agua que nos llega a las casas viene de los pozos. Hace algunos años hice una evaluación del agua de los pozos y digamos que estaba bastante bien. Lo que sucede es que muchas veces el agua se ensucia en la red de distribución antes de que nos llegue a las casas. O sea, sale cristalina, transparente, con una muy buena calidad de los pozos. Pero en la línea de distribución a veces ahí es donde se contamina. Entonces, las tecnologías la tecnología con la que más trabajamos son humedales de tratamiento, humedales construidos. Eso es para aguas residuales. Okay. En este caso, que hablamos de un agua potable cuya calidad no es la idónea, bueno, pues ahí pudieran implementar algunos filtros a nivel casero. Porque insisto, o sea, el agua de pozo, que es el agua que nos llega aquí en Ocotlán, pues es un agua bastante limpia, pues. ¿Sí? Cuando la fuente de agua es un agua superficial, por ejemplo, Guadalajara, que toma creo que como un tercio del agua que se consume en Guadalajara, procede del agua de Chapala. Ahí sí es un agua superficial bastante sucia, es casi un agua residual diluida. Entonces, esa agua necesariamente entra una planta potabilizadora, pues que hay dos, ¿no?, en Guadalajara, donde entra el agua del lago de Chapala. Y ya de ahí, pues tiene que cumplir las características de la modificación de la NOM 114 de la Secretaría de Salud para que sea apta para consumo humano.
Doctora, uh-huh. Usted menciona que trabajan con humedales. Para el público, ¿cómo les explicamos la importancia de un humedal? ¿Qué es el humedal? ¿Cómo se forma?
Bueno, pues un humedal es
de tratamiento,
¿verdad? Un humedal, sí, de tratamiento, pero bueno, yo creo que para el público deberíamos de entrar como en un pre, ¿no? Para entender qué son los humedales. Los humedales son ecosistemas en la naturaleza, como de transición entre lo terrestre y lo acuático, ¿no? Están muchas veces o gran parte del tiempo saturados de agua. Entonces, las condiciones de saturación de agua, más las plantas, más los microorganismos que ahí confluyen e interaccionan, permiten que o favorecen a un tratamiento del agua, ¿no? De manera natural. Entonces, pues los científicos, al revisar todo esto que no, los humedales naturales le otorgan a la humanidad, dijeron, bueno, pues vamos a traerlos a un sistema controlado que nosotros construyamos. Por eso se llamaban o se denominaban en su momento humedales construidos, ahora más actualmente humedales de tratamiento. Entonces, un humedal de tratamiento básicamente trata de emular las condiciones de un humedal natural con un medio filtrante o un material de soporte, plantas que estén aptas para crecer en sistemas inundados, y a través de ellas se les hace pasar el agua residual. La interacción entre estos elementos pues provoca una gran actividad microbiana, la materia orgánica, etcétera, las raíces, la difusión de oxígeno, todo lo que puede uno imaginarse que pasa ahí, bueno, pues permiten que el agua residual, que puede tener una gran carga orgánica o de nutrientes o de algunos otros contaminantes, pueda tener las condiciones ya de bajo de una norma, ¿no? Después de ser tratada bajo este tipo de sistemas. Básicamente, creo que de manera muy sencilla, eso sería.
Okay, y estos humedales, pues al ser controlados, me imagino tienen un espacio un tanto más reducido que digamos el espacio que se necesitaría para hacer el tratamiento de todo un caudal, ¿no?
Bueno, pues entrecomilladamente, pues quizá sí, que un humedal natural, ¿no? Porque un humedal natural tú te lo puedes imaginar y a lo mejor la vista no te va a alcanzar para terminártelo. En el caso de los humedales de tratamiento construidos, también requieren altas cantidades de superficie, que es básicamente como que uno de los puntos ahí en donde se pretende mejorar para hacerlos más eficientes en zonas más pequeñas y que puedan ser mucho más utilizados, ¿no? Entonces también se requiere, pero efectivamente pues sí es... creo que ahí cuando menos ya te imaginas las hectáreas, ¿no? Porque uno puede ponerle metros cuadrados y decir, ah, bueno, para tratar tal caudal necesitas tantos metros cuadrados o tantas hectáreas.
Y yo creo que se pueden optimizar, como bien lo decías, ¿no? Si eliges una planta específica que sea mucho más efectiva para remover o adherir ciertos contaminantes. Decías que algunos de manera controlada se les puede poner ciertos materiales, creo que sí lo dijiste así, ¿no?
Un medio filtrante.
Eso se puede hacer, ¿no? Para todo un caudal.
Sí, definitivamente. O sea, aquí en México esta tecnología no se utiliza mucho. Empieza, ¿no? Cada vez hay... Va creciendo, muy lento, pero va creciendo la presencia de los humedales de tratamiento en México. Sin embargo, en Estados Unidos y en Europa, pues la tecnología se desarrolló en el Instituto Max Planck en Alemania, pues en los 50. Entonces, es una tecnología que en Europa ya se utiliza de manera muy, muy amplia. Sin embargo, su principal desventaja es la cantidad de área de terreno que requiere. O sea, se requiere mucho terreno en comparación con los sistemas convencionales. Por ejemplo, en Guadalajara tenemos dos grandes plantas, la Cuenca del Ahogado, Agua Prieta. Son plantas que tratan las aguas residuales de Guadalajara, que es una tecnología en donde puedes tratar mucha agua en un espacio pequeño. Sí. También los humedales necesitan mucho terreno. Sí. Pero precisamente pues están haciendo investigaciones para cómo disminuir esa cantidad de terreno. Y entonces actualmente la tendencia es que los humedales sean una combinación, o sea, se acerquen un poquito a los convencionales. Sí. Y se les está metiendo aire. O sea, en vez de, así como lo platicaba el doctor Alan, que muy natural, replicando los mecanismos de remoción que se dan en la naturaleza, pues ahora se está acercando un poquito, se está combinando. Porque se están aireando, se les está metiendo aire. Lo que no sucede en la naturaleza. La aireación, ¿cómo es? Pues nada más con el viento, ¿no? Ahora aquí ya se está haciendo la aireación artificial para reducir esa cantidad de terreno que se requiere.
Pues sí, ojalá que no tarde mucho tiempo esto en ser cada vez más que tenga una aplicación más real, ¿no? Porque en realidad es un problema muy grande. En alguna ocasión por ahí, creo que en uno de sus trabajos, en una de sus ponencias, en su equipo pues de trabajo, he escuchado un concepto de la huella hídrica.
Okay.
¿Verdad? Sí. Es algo que casi nadie manejamos, nadie conocemos, o sea, pero hay datos impresionantes sobre la cantidad de agua que pudiéramos gastar, ¿no? Que necesitamos para alguna actividad en específico.
Que está implícito en un producto.
Exacto, que se requiere a lo mejor para generar, no sé, un kilo de huevo, un kilo de carne. O sea, sí, es una gran cantidad de este líquido vital que se necesita, y entonces vamos a pasos agigantados, al mismo tiempo necesitando más cantidad de agua y al mismo tiempo la vamos contaminando, ¿no?
Sí, entonces, definitivamente.
¿Qué datos tienen ahí sobre la huella hídrica? Algunos que para nuestro público resultan interesantes y que eso yo creo que plasma la importancia de este tema.
Este tipo de trabajo. Sí, definitivamente. O sea, la huella hídrica, el agua o el agua virtual es la cantidad de agua que se requiere para producir un satisfactor. Y el ejemplo como más alarmante, donde podemos como visualizarlo más fácil, es que para producir un kilogramo de carne, varía entre los autores, ¿no? Pero se habla entre 10.000 y 15.000 litros de agua para producir un kilo de carne,
de res,
sobre todo de res. Okay. Entonces, pues eso es una cantidad, eso es un número muy alarmante.
Sí. Sí.
Por eso también se habla de que si nosotros queremos ser más sustentables, abonar en el ahorro del agua, en el cuidado del planeta, debemos de disminuir el consumo de carne. Okay. Y bueno, a veces les digo a los que me preguntan, ¿no? Como en este caso, bueno, si dices, es que yo no puedo dejar de comer carne, bueno, pues no comas tanta carne roja, porque la de mayor impacto es la carne roja. Y estamos hablando nada más del agua, pues. Si nos fuéramos a hablar de gases de invernadero, etcétera, sí. O sea, hay impactos más fuertes. Pero a lo mejor ahí, bueno, pues a lo mejor consumir pollo, a lo mejor pescado, etcétera, pero ese es el ejemplo más típico, ¿no? Más fuerte, donde podemos darnos cuenta de cuánta agua implica la producción de cualquiera de los satisfactores. La camisa, el celular, la computadora, todo.
Y yo creo que como no estamos familiarizados ahora sí que en esta área de investigación no tenemos idea de la repercusión que hay, ¿no, doctor? De la cantidad de agua que se necesita, de la contaminación que hay. Por eso, pues yo creo que es importante platicar con ustedes que están inmersos en esta área y me gustaría si nos pueden platicar acerca de las líneas de investigación que ustedes trabajan en el centro de investigación en el cual están pues ahorita colaborando.
Bueno, pues ahorita creo que nuestras líneas se han diversificado, creo yo, bastante a comparación de lo que hacíamos hace algunos años. Actualmente seguimos trabajando evidentemente con humedales de tratamiento. Ahora, nada más que los retos han ido increciendo, ¿no? Dirían por ahí. En su momento atacamos los microcontaminantes. Ahora lo más reciente son las vinasas tequileras, que es uno de los residuos industriales pues con mayor potencial de contaminación en nuestra región. Hemos visto también ya, más bien hemos atacado análisis de suelos por este mismo tipo de vinasas, qué efectos tiene, conocer cómo es que impactan los ecosistemas, ¿no? Y si pueden seguir siendo aptos o no. Fitorremediación, también estamos trabajando, captación de diferentes contaminantes, orgánicos principalmente. Quizás se me va alguna, doctora, que usted haga, pero creo que se podría resumir en esas líneas.
¿Y cuáles han sido, digamos, las aportaciones que, no sé, ustedes pudieran como palomearnos, decir, yo creo que donde más hemos contribuido es en, no sé, en tal diseño de un humedal, sí, o no sé, seleccionar algún producto, una idea, algo que han generado en su instituto?
Sí, pues como comenté, yo este laboratorio lo creé en 2009, o sea, ¿cuántos años tenemos?
Hoy son 2022, son 13 años. 14
sí, o sea,
años.
Yo terminé el doctorado en el 2008, inmediatamente en el 2009 yo tenía proyectos ya con financiamiento. Entonces, yo creo que en lo personal, y por eso soy conocida en el estudio de los humedales, es que fui pionera en proponer que las aguas residuales se podían combinar en los humedales con la producción de flores. O sea, porque las especies que, como el doctor Alan lo comentó, o sea, en los humedales algo importante son las plantas, pues, ¿qué tipo de plantas? Sí. No puede utilizar a cualquier planta en el humedal. O sea, tiene que ser plantas con ciertas características que tuvieron ya un desarrollo evolutivo para crecer con sus raíces en el agua. Entonces, por ejemplo, en Europa son especies ya bien definidas, pues. Son okay. Especies muy, muy definidas, pero en México, al haber tanta biodiversidad, pues a mí se me ocurrió que podíamos utilizar flores.
Sí. ¿Y cuáles son las que más se utilizan, doctora? Sobre todo como en la región, no sé si usan más como flores de la región o tienen que ser como fuera de la zona.
Es que tiene que ser, o sea, insisto, no puede ser, no pueden ser, o sea, un rosal, ¿no? Te dicen, no, la rosa, no, pero es una planta completamente terrestre.
Sí.
Entonces tiene que ser plantas que se puedan adaptar. Y nosotros, bueno, pues una especie que hemos utilizado bastante es la iris ibérica, que la conocen como lirio de Cuaresma.
Lirio de Cuaresma.
Solamente florece una vez al año, y produce una flor morada muy bonita. O sea, por cierto, es costosa, ¿no? Cuando hemos comprado, bueno, se ha dado la tarea de reproducir porque son costosas. Y otras, en el doctorado yo probé muchas, pues, pero esa ha dado muy buen resultado, el alcatraz, que es una flor blanca, sí. La conocen. Sí. La otra muy bonita, el ave de paraíso, que puede crecer en un tipo de humedal con muy buenos resultados.
Y es muy cara, ¿no, doctora?
Aparte, sí, el ave de paraíso es muy, muy cara.
Bastante.
Muy cara, pero esas son las que hemos probado y con buenos resultados. Mientras que en Europa, pues, utilizan mucho fragmites, que es un tipo de carrizo, o el tule que vemos aquí en los pantanos, ¿no? La ciénaga. Esas son las plantas que más utilizan.
Sí, de hecho ahorita que mencionaron, por ejemplo, el lirio
lirio de Cuaresma.
Uh-huh. Pues a mí me vino la idea, pues un dato que yo tenía por ahí ya pues un tiempo atrás, ¿no? Los lirios que generalmente crecen en los ríos de aquí de nuestra región, he escuchado que esta planta tiene pues una raíz con la capacidad de fijar, o no sé si adherir, fijar, no sé cuál sea el término más correcto, algunos elementos como compuestos químicos o metales pesados, por ejemplo el mercurio, ¿no? Que entonces se ha visto, se han hecho experimentos donde si el agua está contaminada con este metal pesado, se le ponen lirios, pues baja el índice de contaminación, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, pues si removemos estas plantas, al mismo tiempo estamos quitando, por así decirlo, un sistema que sirve para descontaminar, ¿no?
Sí.
No sé si hay algo real de esto, yo estoy dando los datos al revés, no sé. A ver qué hay al
respecto. Es que es un tema que no nos lo vamos a acabar quizá nunca, porque pues es como da para mucho la plática, ¿no?
Sí.
Pero primero lo más importante de destacar en este caso es que si hay lirio sobre un cuerpo de agua superficial es que está contaminado o tiene una alta cantidad de nutrientes. Uh-huh. Para empezar, ¿no? O sea, si...
Que no debería estar ahí, pues.
Sí, o sea que es una planta que va a crecer solamente si el agua tiene muchos nutrientes que probablemente vienen de la contaminación, ¿no? Sí, quiero pensar así.
Sí, así es de que no hay una disyuntiva en que, híjoles, ¿debo estar ahí o no debe estar? No debe estar.
Ah, okay.
O sea, en un cuerpo de agua sano, este cuerpo de agua, porque luego este cuerpo, y creo que todos pensamos en el Zula, que se halla en el malecón, ¿no? Que,
pues, sí,
que
el agua
pudieras
Chapala.
Tirarte sobre el lirio, por ese un colchón. Sí. Entonces, sí. Eso es indicativo de que ese cuerpo de agua está mal. No debería estar ahí. O sea, podemos utilizar el lirio. Definitivamente es una planta flotante que tiene la capacidad de remover metales pesados, de bioacumularlos, etcétera, pero en un sistema controlado, no en el río. Okay. Sí, sí, ¿me explicó?
Pues yo creo que eso es lo importante, que ustedes nos tienen que aclarar. Estamos también transmitiendo esto a la población en general y a veces creemos que ponerle lirios a en los lagos o en una pequeña charca en nuestro terreno, pues eso nos va a ayudar. A lo mejor sí, pero de inicio si crece, pues quiere decir que entonces el agua no es de buena
sucia,
calidad.
Sí,
¿verdad?
Definitivamente.
Claro, sí. Pero sí, son datos interesantes. Pues.
Sí.
Eso, por ejemplo, se podría utilizar en un tipo de humedal, ¿no? Un humedal superficial, quizá.
Sí, de hecho los estamos evaluando, pues es un humedal superficial, es donde utilizas vegetación flotante, que uno de los ejemplos pues es el lirio, y hay muchos otros más.
Muchos otros.
Pues la verdad el tema es muy interesante, lamentablemente pues el tiempo es corto, sin embargo, no sé si ustedes tengan como alguna información que quieran difundir, si algún empresario, algún investigador les gustaría colaborar con ustedes, algún dato donde los pueden contactar.
Pues sí, definitivamente estamos abiertos a las colaboraciones y también pues alumnos, ¿no? Alumnos sobre todo de posgrado, de maestría, que nos escuchen en cualquier parte del estado, en otro estado donde estemos llegando, pues serán bienvenidos a los que les interese esta problemática del agua, que de verdad que es algo muy, muy, muy grave, ¿no? Muy, muy grave. Nosotros estamos tratando de contribuir. Actualmente los proyectos que tengo es de las vinazas tequileras, que también es una cuestión muy grave para el estado de Jalisco, principal productor de tequila, y junto con ello la generación de vinazas. Entonces, pues ojalá y haya jóvenes que se interesen en estas líneas de investigación y pues serán bienvenidos. No sé.
Pues yo nada más abonándole un poquito a lo que ya dijo la doctora, que fue casi todo, ¿no?, lo que yo tenía que decir también, pero también quizá al sector público, ¿no?, a la administración pública, que que quizá a veces también no están tan relacionados con este tipo de problemas, y que teniendo una universidad como la tienen aquí en Ocotlán, teniendo también el problema de contaminación de agua que sucede en nuestro municipio, pues sería bueno, ¿no?, que pudiéramos colaborar y que tratáramos cada uno poner ahí de su parte para que algo ahí se pueda hacer.
Claro que sí, pues de hecho es algo que yo creo que debemos resaltar y felicitarles, ¿no? Porque en realidad, este, como equipo de trabajo, de investigación, están abordando problemáticas reales de nuestra región. Yo creo que es algo muy bueno, muy distintivo, y pues ojalá que así como se hizo la invitación a los que quieran hacer posgrado, pues se animen, ¿verdad?, a trabajar con este tipo de problemáticas.
Sí, claro. Así es.
Pues muchas gracias, doctora Zurita, doctor Alan, por haber participado aquí en el programa La Pipeta.
No, pues muchas gracias. Cuando gusten, aquí nos vemos de regreso a hablar de más de estas cosas interesantes, ¿no?, que hacemos, claro, los investigadores.
Pues a ustedes, muchísimas gracias por la invitación, y al público, pues ahí está mi correo, florentina.zurita@academicos.udg.mx, para los que nos quieran escribir, ¿no?
Pues sí, doctora Deni, muchas gracias, como siempre, como todos los miércoles, gracias por acompañarnos.
Gracias a los invitados y gracias a ustedes por escucharnos en su casa.
Así es, pues un saludo a todos nuestros radioescuchas, los esperamos el próximo miércoles aquí a las 15:30 horas en su programa La Pipeta.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta.
En La Pipeta.
Hasta la próxima.